Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable y un tercio del sueldo mínimo nunca ajustable, y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva lacas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vendía aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido.
Yo marché, yo marché.
Por un país sin corrupción.
Yo marché, yo marché.
Por un futuro para los niños.
Yo marché, yo marché.
Por una vejez digna.
Yo marché, yo marché.
Por unos impuestos justos.
Yo marché, yo marché.
Por un buen sistema de salud.
Yo marché, yo marché.
Por las víctimas del conflicto armado.
Yo marché, yo marché.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy, como cada miércoles, teníamos un tema de contexto dentro del programa de Agriculturas para la Vida y vamos a hablar sobre la tierra para la vida o la tierra para qué. Sin embargo, dada la situación que está viviendo el país, creemos necesario hacer una pausa en estas temáticas y conversar con nuestros estudiantes sobre el SOS Colombia y que nos cuenten los estudiantes, los jóvenes que han estado participando activa y pacíficamente en las manifestaciones en procura de un Estado más equitativo, de un futuro cierto para ellos y para la sociedad colombiana. Nos acompañan Jami Gómez, el representante estudiantil ante el Consejo de Sede de la sede Medellín. Alejandro Higuita Rodríguez, representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad de Arquitectura. Y el estudiante Daniel Felipe Giraldo, representante estudiantil ante el Comité Asesor de la Área Curricular, Materiales y Nanotecnología de la Facultad de Minas. Permítanme decirles cariñosamente, muchachos, gracias por estar aquí. Sé que no ha sido fácil sacar este tiempo en estos días de tanta actividad. También nos iba a acompañar hoy Natalie Linares, la representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Lamentablemente, por inconvenientes personales, no pudo estar hoy con nosotros. Le enviamos un saludo. Bueno, como les decía, permítanme decirles cariñosamente, muchachos, cuéntenos cuál es el contexto en que se dan estas protestas sociales, cuáles son las razones y cuáles han sido las consecuencias. ¿Quién de ustedes quiere empezar?
Profe, yo puedo empezar por el contexto.
Muy bien, Jami, bien pueda.
Muchísimas gracias, profe, por la invitación a este gran espacio. Un saludo a quienes nos escuchan y a los compañeros pues de aquí presentes. Realmente quisiera empezar con un pequeño balance, digamos, de dónde salen estas reformas que ha venido presentando el gobierno nacional, y es de principalmente esta reforma tributaria que afortunadamente el pueblo colombiano derrotó en las calles los últimos días, que se presenta tras el préstamo que hace Colombia de 5 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y es este Fondo Monetario el que le dice a Colombia que tiene que hacer una reforma tributaria si quiere continuar con los préstamos con esta entidad. Y pues designan a una persona, o más bien a un grupo de personas que ellos mencionan que son independientes o imparciales, pero realmente son bien parciales, y tiene que ver con el grupo de personas pertenecientes a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto es bastante grave porque ellos venían presentándole a Colombia una reforma de este mismo corte desde el año 2019. Eso quiere decir que antes de la pandemia ya esta reforma tributaria se estaba discutiendo internamente entre la OCDE y el gobierno nacional. Posteriormente se lanza la reforma a la salud, que toca temas dentro de la educación e incluso propone una reforma a la educación en lo que tiene que ver con las especializaciones en el área de la salud, y esto es bastante grave, fortaleciendo el monopolio privado, financiero, internacional y nacional sobre el derecho a la salud y lucrando aún más las EPS con el mismo. Y asimismo pasa por encima de la democracia y la autonomía de las universidades y les quita exclusividad en la formación de la salud. Esto es un balance muy general, sin duda alguna, por razones pues de tiempo es imposible entrar en muchos detalles, pero sí quería plantear eso como primeros elementos, y lo otro es el tema de un Comité Nacional de Paro que ha planteado un pliego de unos puntos para atender la pandemia, y también se está peleando, digamos, la atención de esos 6 puntos, que dentro de esos hay uno que tiene que ver con la defensa de la producción nacional agropecuaria, tanto campesina como también del pequeño empresariado industrial del agro. Entonces, profe, yo dejaría por ahí para que los demás compañeros complementen, pero sí quería plantear lo grave que es cuando un país no es soberano para tomar sus decisiones y cómo estos organismos multilaterales efectivamente pues plantean estas reformas.
Gracias, Jami. Solo una nota. Entonces, esta reforma tributaria, que como usted bien lo decía, y la reforma a la salud, se venían ya de años atrás, y este nombre que le ponen pues de parte social es una coyuntura que ellos aprovechan para ponerle un matiz que en realidad no tiene, porque la propuesta venía desde antes de la pandemia.
Sí, profe, efectivamente eso es lo que ocurre. O sea, de hecho, ellos plantean eso en el 2019, producto de una reforma tributaria que hacen o que estaban planeando en ese momento para el tema de las exenciones tributarias a las grandes empresas en Colombia, que pues sumarían, digamos, más de 9 billones de excepciones tributarias. Y por consiguiente, pues realmente el gobierno nacional durante la pandemia no ha invertido más de 6 billones de pesos en apoyo solidario, que es lo que ellos mencionan. Luego es mentira que estos 24 billones se vayan a recoger para el apoyo solidario, sino más bien que esos 24 billones se van a recoger es para atender la deuda externa del país.
Muy bien, Jami. Si alguno otro de los compañeros, ya sea Felipe o Alejandro, se quiere referir a esto o continuar con las razones y causas de la situación que estamos viviendo.
Buenas noches, profe, y buenas noches a los compañeros.
Alejandro, buenas noches.
Como intentando hacer como un enlace entre eso que nos dices y las razones, hay que también dar cuenta, y me disculpan de antemano, lo afónico, he estado expuesto mucho tiempo al viaje, a los gritos, y es que desde el 2018 a la fecha estamos pasando por un proceso de ebullición social en el que, en principio, los estudiantes, secundado por un paro nacional en el 2019, en el 2020 por el hecho de abuso de la policía hacia el abogado Ordóñez, y ese año por la reforma tributaria. Entonces ha sido todo un proceso de ebullición que, anexado a eso, nos coge la pandemia. Y ahí voy a las razones. Y es que como estudiantes, como jóvenes, no solamente como estudiantes de universidad, sino también de bachillerato, una de las principales razones, diría yo, para movilizarnos es que el nivel de incertidumbre llegó a un punto muy elevado. No tenemos claro hacia dónde nos dirigimos. No sabemos qué va a ser de nuestro futuro. No sabemos qué va a ser de nosotros. Y aquí voy a ir con algo que es con lo que yo recalco mucho cuando hablo con las señoras en la calle. Y es, hombre, si uno como universitario, si uno como una persona que está preparando, que tiene el privilegio y la posibilidad de hacer un pregrado, de prepararse, como dicen algunos, siente ese nivel de incertidumbre, siente que qué va a pasar de uno en un futuro, uno se pregunta ¿qué sucede con los muchachos del Popular 1? ¿Qué sucede con los muchachos de Santo Domingo? ¿Qué sucede con los muchachos de Moravia? Personas que a duras penas están terminando un bachillerato, que no terminan un bachillerato. Entonces también hay que recalcar que en ese momento la movilización es tan generalizada y que no solamente abarca estudiantes de colegio y universidad, sino el habitante cotidiano. Y es por eso, es que ya la incertidumbre llegó a un tope máximo. Ya el ciudadano de a pie, el universitario, el docente, el camionero, el taxista, estamos en un nivel de incertidumbre que no lo ha dado el gobierno, que no lo ha dado el gobierno porque nos ha negado un montón de obligaciones que tienen como Estado, no lo ha dado el gobierno porque nos ha impuesto reforma sobre reforma, porque nos han negado la posibilidad de crecer como ciudadanos, y ahora con esto último, que ligado con la pandemia, con el desempleo que ha llegado con la pandemia, con familias que han pasado de comer tres comidas a comer solo dos, a estar sin empleo, yo creo que es ya, estamos en un tope máximo en el que hay que empezar a vislumbrar certidumbre y dejar esa incertidumbre que nos está regalando el gobierno de turno.
Sí, digamos que la juventud, como dice usted, juventud con oportunidades de estudio o sin oportunidades de estudio, con oportunidades laborales o sin oportunidades laborales, está en una incertidumbre. El régimen de contratación es paupérrimo, la estabilidad laboral es prácticamente cero y la posibilidad de pensar que van a llegar a una edad adulta con una jubilación también se desvanece. La posibilidad de formar vida de pareja, tener un hogar y al que le guste tener hijos, pues también se ve difícil en esas situaciones de tanta incertidumbre. De la crisis en Chile salió un documental hecho por profesores de varias universidades sobre el nihilismo, que es donde cae la juventud desesperanzada, y eso es una cosa terrible, al menos hay que mantener la esperanza. Muy bien.
Profe, qué pena interrumpirlo. Yo le quería agregar y terminar de dar contexto, y ya yo creo que Alejandro ha sido muy claro, con que las reformas legislativas y la violación constante de los derechos humanos que se han presentado en Colombia en los últimos años han generado y casi que han sido un caldo para estas movilizaciones que se han dado. Entonces yo creo que estas movilizaciones simplemente son el producto de, como lo mencionaba Alejandro, de esa incertidumbre y de que no, que de un descontento generalizado de todo el pueblo colombiano, porque yo creo que si hay manifestaciones a lo ancho y largo del país es por algo, y eso hay que reconocerlo, que no se ha escuchado al pueblo tampoco para tramitarse estas reformas legislativas, y más aún no se ha concertado y casi que las quieren pasar, nos quieren pasar por alto a todos, tanto a los jóvenes como a los más adultos, y peor aún a las personas que no tienen posibilidades de acceder a toda esta información, porque a veces no pueden acceder y saber que se están tramitando estas grandes reformas que nos afectan, que afecta al ciudadano de pie, que afecta a todo el pueblo colombiano. Entonces yo creo que para mí el gobierno nacional en este punto ya tiene que hacer algo, y esa era mi intervención. Y bueno, qué pena no me presenté, porque tenía esas ideas ahí y me presento, soy Daniel, representante de posgrado.
Por los líderes asesinados.
Por los indígenas marginados.
La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM, del gobierno de Sofasa. Vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza, y hasta el viejo Cascarrabias que nunca sale de casa. Mejorable, que si esta historia es mejorable, fuera memorable, que las paredes del barrio hablen y cuenten que a las madres nadie vino a consolarles, y a su hijo lo mataron por liderar un desarme. Soy el escaso de capital que lo ahogan los intereses, y a pesar de eso paga luz y agua cada dos meses. Soy el campesino, el indígena que en la tierra crece, el que siembra la comida que a veces ni te mereces. Quisiera ser el que usa palabras en vez de espadas, el que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada. Pero solo soy un país y una paz anhelada, que mira como sus hijos se matan a las patadas. Soy el que salió de casa con bendición de mamá.
Daniel, aprovechemos ahí antes de pasar al último segmento sobre las consecuencias de estas manifestaciones sociales. Es de gran valor, ¿no?, que los estudiantes de posgrado se vinculen a pensar, a hacer asambleas, a vincularse, a analizar la situación, porque pues históricamente ha sido poca participación, no porque los estudiantes no quieran, ni mucho menos, sino porque ya están en otra etapa de la vida, muchos ya son casados, tienen las urgencias laborales, etcétera, y entonces se valora mucho que en este momento, con esas situaciones ya diferentes a los estudiantes de pregrado, se manifiesten ante esta situación.
Sí, sí, definitivamente, profe León, es algo que hay que reconocer a los estudiantes de posgrado, porque realmente es un apoyo a todas las manifestaciones que se han expresado de todo el pueblo colombiano, porque no solamente, y hay que decirlo, no solamente es de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia ni de las universidades públicas, como porque no se puede estigmatizar a las manifestaciones sociales, sino que en este momento hay que reconocerlo, son manifestaciones de todas las partes, tanto desde el ciudadano de a pie como desde empresarios que han caído en quiebra y que no han visto soluciones por parte del gobierno. Y hablando en el contexto de los estudiantes de posgrado, nos unimos a estas manifestaciones. Obviamente muchos no lo pueden hacer de manera presencial, pero hemos tratado de encontrar espacios y nos hemos tratado de encontrar para hacer discusiones y para tratar de aportarle al país, porque creemos que definitivamente nosotros como estudiantes, sea de pregrado o de posgrado, y más nosotros como estudiantes de universidades públicas que somos financiados por los impuestos de los colombianos, les debemos algo. Entonces para mí es algo muy importante que los estudiantes de posgrado podamos participar de alguna forma, sea difundiendo en las redes sociales información sobre la prevención a la violación de los derechos humanos, sea participando en las asambleas, sea también proponiendo. Yo creo que uno de los puntos que también hemos tratado dentro de las asambleas es nosotros como estudiantes de posgrado y desde el enfoque también que puede ser de pensarnos el país, cómo le podemos aportar y qué podemos generar a esas reformas, en el sentido de qué propuestas tenemos, porque no solamente, yo creo que eso también hay que hacerlo como un ciudadano consciente de cómo yo propongo nuevas soluciones. Entonces, para cerrar, la idea de los estudiantes de posgrado es poder aportar y poder soportar todas las manifestaciones que se han dado en el país, sea desde la educación o sea desde nuevas propuestas que podamos nosotros hacer.
Muy bien, Daniel. Les pregunto cómo está la situación hoy, después de todos estos días de agitación, cuáles son las consecuencias, si tienen estadísticas, y una cosa muy importante, ¿cómo han vivido ustedes las manifestaciones? Pues da alegría que estén con nosotros, que no les haya sucedido algo, con la tristeza de que a los otros compañeros les ha pasado cosas difíciles. ¿Cómo han vivido ustedes estas manifestaciones y qué consecuencias han tenido? Y si tienen datos, pues, de los compañeros heridos y lamentablemente muertos, cuéntenos, por favor.
Profe, incluso antes de pasar a ese punto, me gustaría hacer una apreciación muy valiosa que yo he tenido la oportunidad de movilizarme desde el 28 de abril hasta la fecha de hoy, hasta el 4 de mayo, y es que la generación que está sacando esto adelante, los jóvenes que están saliendo a mojarse, a que les dé pecueca, a exponerse al gas, a exponerse a los disparos, son toda la generación que creció durante el gobierno de la seguridad democrática. Son pelados de 20 años, de 25 años, son pelados llenos de que tienen miedo a querer cambiar, que crecieron durante esta falsa de seguridad democrática y que están cansados y que están dispuestos a sacar adelante esto y que en esto tenemos que ir todos, pero que son esos pelados los que están sacando esto adelante. Y ya en términos de estadísticas, con fuente pues en Temblores ONG, que es una de las, como la fuente más fiable hasta el momento, que ha registrado los casos de abuso, va a dar los números. Se han dado 1.443 casos de violencia policial en el país. Esos 216 son víctimas de violencia física por parte de la policía. 31 son violencia homicida, fueron asesinados por la fuerza pública. 814 detenciones arbitrarias. 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública. 21 personas que han sufrido agresiones en sus ojos. 77 casos de disparos de arma de fuego. Esto quiere decir 77 personas heridas por disparos de arma de fuego. Y aquí hay que hacer claridad en que no son las armas de fuego simples 9 milímetros que usa la policía en la ciudad. En casos como en Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Bucaramanga han existido víctimas de balas calibre 5.56 que son usadas por el Ejército Nacional para combates en la selva. Y además de esto, 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Esto es extremadamente terrible. Esto parece como la antesala a una guerra civil. O sea, realmente está el ejército en las calles disparando con sus armas de fuego a manifestantes, a personas que su uniforme es una pantaloneta y un trapo en la cara, y que lo más ofensivo que pueden hacer es tirar una piedra. Le están respondiendo con balas calibre 5.56 que son usadas en el monte.
Y se puso el uniforme sin saber para dónde va, que cuando llegó al trabajo lo enviaron a acribillar, y le tocó ayer en la marcha desfilar como un SMAT.
Por la paz que nos merecemos,
yo marché, por una educación ideal,
yo marché, por el derecho a la libre expresión,
yo marché, por un país sin desplazados,
yo marché, por nuestros recursos naturales,
yo marché, por nuestra selva,
yo marché, por los animales.
Colombia.
Terrible. Pues acompañamos a las familias de estos jóvenes y deben de estar viviendo un drama impresionante. Lo otro es cómo han vivido ustedes estas manifestaciones, porque en el imaginario de la gente que pues no conoce bien esto, nunca han estado en una manifestación y que son alimentadas pues por los noticieros masivos de televisión y de radio, donde las manifestaciones siempre lo muestran como una cosa terrible, se filtran algunas imágenes también de las manifestaciones como una fiesta, y eso es la mayoría. ¿Cómo han vivido ustedes estos días de manifestaciones?
Profe, no, yo le quería como responder a la pregunta con lo siguiente. Nos hemos movilizado en más de 500 municipios en nuestro territorio y más de 50 ciudades en el exterior. En la gran mayoría de esas ciudades, las movilizaciones han sido pacíficas por parte de los manifestantes. Sin embargo, en los últimos días, después del 28 de abril, se viene presentando, como venían planteando los dos compañeros que me antecedieron, muchas violaciones en términos de derechos humanos. Sin embargo, dentro de estas movilizaciones, y es una cosa que es bastante importante resaltar, es que la juventud ha impregnado de alegría, de cultura y de arte la movilización social, como es propio de nosotros, y yo creo que eso ha motivado a que más jóvenes salgamos a las calles, a que más personas, incluso adultas, salgan a las calles, porque cada vez se ha entendido más que nosotros no somos la generación que nacimos para mejor dicho, no nacimos en el país que nos tocó vivir, sino más bien en el país que queremos cambiar. Y eso es precisamente lo que esta generación ha estado entendiendo desde los últimos años con el movimiento estudiantil y el movimiento social en las calles. Entonces, lo que uno puede ver en las movilizaciones, en su gran mayoría, es gente que quiere realmente cambiar este país, que no son vándalos como lo hacen los medios de comunicación. Y claro, hay acciones aisladas del movimiento, como siempre las ha habido, pero en su gran mayoría son acciones pacíficas y de movilización pacífica como sea.
Dijiste es una cosa muy bonita, que nacieron en el país que hay que cambiar, y antes se recorrieron caminos que en ese momento se creyeron acertados, como la lucha armada, que luego con el tiempo se vio pues que no era la mejor vía, pero en ese momento eso era lo que había. Y ahora se acude a una vía civilista de alegría, de cantos, de arte, como decían ustedes, de carnaval, con la alegría propia de la juventud, que también está siendo reprimida. Sin embargo, ahí no hay argumentos de fondo para que siga siendo reprimida. Yo creo que se está ensayando ahora una vía civilista que también quiere ser reprimida, pero bueno, yo creo que esa es la vía que hay que insistir. Ya para terminar e ir cerrando, yo los despido, les agradezco mucho que estén aquí, que podamos escuchar a los estudiantes que están alumbrando este camino tan difícil para Colombia en este momento, y pues les dejo el micrófono para que hagan una conclusión final y se despidan de nuestra audiencia. ¿Quién empieza? Sí.
Quiero recalcar y mencionar que hay que rechazar todos los actos de violencia, demandarle a las autoridades de control civil que respeten los derechos humanos, que se respete el derecho a la vida, porque sean una movilización o sean en medio de cualquier espacio, y que hay que velar por esos derechos humanos. Y definitivamente quiero invitar a todos los que nos están oyendo para que participemos de alguna forma, que hagamos nuestra protesta de alguna forma, sea virtual o sea en nuestras comunidades, porque realmente es todo el país el que se debe manifestar y que debe mostrar su descontento. Y yo quiero hacer la aclaración que también se debe mostrar el descontento por la violación constante de los derechos humanos, no solo en las manifestaciones, sino en todo lo que hemos vivido de la guerra en Colombia, y que no podemos normalizar ninguna pérdida, sea de un líder social o sea de un estudiante, un joven que esté en las calles. Y yo creo que siempre hay que manifestarnos y protestar frente a esos actos de violencia, porque no pueden ocurrir en un país donde la democracia y la voz del pueblo se debe escuchar. Muchas gracias. Me despido, Daniel.
Pues para terminar, yo sí quiero apuntar algo, y es que, como decía ahora, para el nivel de incertidumbre que vivimos ahora y para todo lo que ha sucedido, la indignación es válida. O sea, hay que estar bravos. Y no hay que creer que el descontento es algo malo. Hay que ir y manifestar ese descontento. Tienen la suerte de que los jóvenes hemos dado cuenta que ese descontento también lo podemos manifestar a través de arengas, de cantos, de murales, de grafites. Pero no podemos comparar la violencia del Estado con la violencia de un manifestante. Nunca y jamás podemos comparar la quema de un vidrio roto con la pérdida de un hijo, de un hermano, de un familiar. Eso jamás. Jamás, y no lo podemos justificar bajo ninguna circunstancia, y que la indignación nos conduzca a cambios tangibles.
Listo, profe. Sí, yo le quería agradecer por el espacio, por escucharnos, y a las personas que nos están escuchando también. Quería pues agradecerle a los compañeros también que están aquí pues en el espacio. Realmente invitar a la sociedad colombiana a que nos movilicemos. Yo particularmente creo que debemos movilizarnos de forma pacífica, rechazando claramente los ataques por parte del Estado colombiano, como se han venido presentando en los últimos días, con armas de fuego, con una fuerza totalmente desmedida, sin ningún tipo de derechos humanos ni nada. Incluso han capturado defensores de derechos humanos. Entonces, pues nada, invitar a la gente a movilizarnos, a que nos unamos. Esto es una causa que realmente no tiene un distingo de clase, porque a todos nos afectan las políticas económicas impuestas por estos organismos multilaterales, y sobre todo que también esos mismos organismos son los que tienen a Colombia en el subdesarrollo, y que promueven que Colombia, por ejemplo, se gaste hoy 14 billones en aviones de guerra que no los necesitamos.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.